No sé si estará Matías o Mauro, pero va a estar hablando con y preguntando seguramente este tema.
Exactamente. Vamos a tratar de dilucidar algunas de las dudas que quedan a propósito del decreto que se conoció anoche. Decíamos, hilando fino, algunas cuestiones que son las que nos consultan también los oyentes, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si podemos develar muchas de las incógnitas de las cuestiones que nos están preguntando.
Bueno, en línea está el ministro de Gestión Pública del Gobierno de Santa Fe, Marcos Corach. Ministro, aquí Karina Volati, Mario Galopo. ¿Cómo está usted? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muy bien por aquí. Bueno, el espíritu claramente de lo que uno traduce después del decreto, de los anuncios de ayer, es que se pretende cortar la circulación nocturna, ¿no? O por lo menos la circulación, sobre todo en la parte después de las 21 horas. ¿Alcanza con esto, ministro? ¿Cuál es la idea?
El espíritu es bajar la circulación. Porque si ustedes ven el conjunto de medidas, también intentamos cortar el horario de comercio a las 19 horas, no coincida los chicos que van a la escuela en el transporte público con aquellos que van a trabajar y utilicen ese mismo medio de transporte. Intentar evitar, cuando uno ve lo de las medidas de la competencia, es evitar que las burbujas se mezclen. Por eso es que cuando hablamos de deporte hablamos de entrenamiento, pero no de competencia, de manera tal que si un equipo sigue entrenando y haciendo su actividad física, pero que no se mezcle esa burbuja en la cual ellos están con los protocolos, se mezclen con otra, que quizás pueda terminar contagiando y seguimos reproduciendo estos casos. Entonces, el planteo, en términos generales, y el objetivo, en términos generales, es reducir la circulación lo más que se pueda. Reducir este encuentro entre burbujas, todo lo que se pueda. Es más amplio que la restricción vehicular a la que llegamos nosotros para poder bajar la circulación nocturna.
Bien, aquí teníamos algunos oyentes, Karina, que nos planteaban, bueno, situaciones muy particulares, como por ejemplo, alguien que tenga que ir a una farmacia después de las 21 horas.
Sí, tratemos de analizar lo que es más general, lo que le puede afectar a muchos, ¿no? Como esto, por ejemplo, tener que salir a la noche por una emergencia después de las 21. ¿Qué debe hacer esa persona, Marcos?
A ver, excepto el personal esencial que está exceptuado para poder circular después de las 23 horas, después de las 0 horas, perdón, lo puede hacer. Aquellos que tengan situaciones de emergencia también lo pueden hacer. Deberán acreditar el motivo por el cual se están movilizando. Pero las situaciones de emergencia son contempladas. Cuando nosotros hablamos de poder usar el transporte público básicamente para reducir la circulación, es para todos aquellos que se movilizan sin tener una emergencia, sin tener una urgencia. El resto de los casos, claro que van a ser contemplados. Si no puede exhibir que está circulando y es personal esencial, pero tiene una emergencia, lo puede hacer. De hecho, las farmacias de turno siguen funcionando y funcionan de esa manera, además de con el delivery, la persona que tiene que movilizarse, tiene que ir al sanatorio por alguna urgencia médica, y nada, con que acredite que está movilizándose por esa circunstancia, será suficiente.
Correcto, pero no tiene que sacar un papel, nada, digamos. Uno
es
supone
que lo que pasa es que estamos hablando de una emergencia.
Correcto.
Nadie puede tener un papel esperando esa emergencia.
Sí, bien, claro. Vamos a la actividad física, Marcos. Algo que, afortunadamente hace muchos años, mucha gente sale a hacer algún tipo de actividad en algún momento del día. Aquí ya el tema de la nocturnidad está fuera, porque generalmente la gente, y más en este tiempo, digamos, del año, sale en horario diurno. ¿Qué tiene que saber esa gente que va al Parque Sur, al Parque Garay, que se moviliza en Rafaela en algún lugar, en Reconquista?
Evitar aglomeramiento. O sea, que esa persona que va y corre o camina, tomar los recaudos necesarios. No pueden ir en grupos numerosos, porque esto es lo que intentamos evitar. Uh-huh. A ver, la meticulosidad, y yo entiendo, es decir, me han preguntado, ¿alguien se puede trasladar en bicicleta? No prohibimos caminando a un lugar, no prohibimos la actividad deportiva. Lo único que pretendemos evitar es el aglomeramiento de gente. Sí. Si que los grupos no sean numerosos, uh-huh. si podemos dividir. A ver, si es un grupo numeroso, que se divida y que puedan correr o hacer actividad física en grupos reducidos de gente, porque esto es lo que no se permite.
Correcto.
Nosotros no estamos en contra de la actividad física. De hecho, esto de los entrenamientos que decía recién, no estamos en contra de eso. Lo que estamos intentando evitar es el contagio entre personas que pertenecen a burbujas o uh-huh. a sectores distintos.
Claro.
Y por supuesto apelar a que cada uno entienda que lo que estamos intentando es cuidar un bien superior, uh-huh. cuidar la salud, que el sistema sanitario no colapse, estamos al límite, que la presencialidad de los chicos en las escuelas se mantenga, y para eso, sí. ¿qué es necesario? Uh-huh. Que uno lleve al chico a la escuela, pero que después no se quede un grupo de padres o de madres conversando en la puerta. Uh-huh. Porque esto es lo que en definitiva termina perjudicando. Si el chico se contagia y lleva eso, está entrando con algo de afuera adentro de la escuela. Uh-huh. Porque la escuela es un ambiente protegido. Los uh-huh. docentes están vacunados. Los protocolos se están cumpliendo. El problema es que alguien de afuera, un chico de afuera, porque se contagió, porque los padres o alguno ha tenido un descuido, después lleve ese uh-huh. virus adentro de su aula, de su burbuja, y nada, y tengamos que empezar a ir para atrás en esa escuela, uh-huh. a aislar esa escuela. Entonces, esto es lo que tenemos que Bien. Entender.
Ministro, en cuanto a la práctica deportiva, ya ha quedado claro que lo que tiene que ver, usted lo explicó, con el tema de las burbujas, la práctica en el mismo club y demás. ¿Qué pasa con los gimnasios? ¿Qué pasa con los fútbol 5? Digo, tienen que respetar esto de 10 personas como máximo y 2 metros de distanciamiento, y de esa manera pueden seguir funcionando.
No, los gimnasios funcionan con el aforo, con el 30% de factor de ocupación. Uh-huh. Esto es lo que venían trayendo. El fútbol 5, estamos hablando de una competencia amateur.
Sí.
Y esa actividad está suspendida. Uh-huh. Hoy no puede haber competencia.
Bien. ¿Qué grado de confianza tienen ustedes y los sanitaristas que los asesoran y la cartera sanitaria que a través de, digamos, si cumplimos esto que el gobierno ha dispuesto ayer, que se aplica a partir de mañana, tengamos, digamos, esa baja necesaria de los contagios? Yo estaba mirando, por ejemplo, en una semana, de miércoles 14 a miércoles hasta ayer, la ocupación de camas intensivas públicas en la provincia aumentó un 50%. O sea, es uno de los parámetros que ustedes toman, digamos, en cuenta cuando esto lo dijeron para aplicar estas medidas. ¿Qué grado, digamos, de confianza hay? Porque, sinceramente, yo tengo mis dudas que esto pueda ayudar, ¿no?
A ver, nosotros vamos escalando en las nuevas modalidades. Todo es producto de un debate. Debate con expertos, debate con intendentes, debate con presidentes comunales. No hay una medida única, no hay una medida mágica, no estamos hablando de una restricción absoluta, por eso es que vamos escalando. ¿Cuál es el esfuerzo? Es intentar llegar a la mayor cantidad de gente vacunada posible, tener el sistema fortalecido lo máximo posible y tratar de bajar la circulación y las aglomeraciones lo máximo posible. Uno no toma estas medidas esperando que esto empeore. Si uno diría es optimista, Y la verdad es que todo el mundo tiene un poco de escepticismo. Pero tenemos siempre, ponemos por delante estos valores superiores. Sostener la presencialidad, afectar el sistema productivo lo menos posible, afectar el comercio y el servicio lo menos posible. Pero la verdad es que es una tarea de todos porque las imposiciones, las restricciones, fíjense lo que ha pasado en AMPA. Uh-huh. Se termina judicializando el tema de la presencialidad y mientras tanto, uno escucha a los padres que no saben qué hacer, si los chicos van o no van. No queremos llegar a esos extremos. Entonces vamos escalando las medidas, esperando de acá al 2 de mayo. Si esto nos da resultados, si los indicadores son mejores, si tenemos el sistema un poco más descomprimido, tenemos más gente vacunada, tenemos más gente cuidada, tenemos menos circulación por distintos factores, y quizás los indicadores nos digan que la medida fue efectiva. Si esto, por el contrario, no pasa, no nos va a quedar otra que seguir escalando. Pero hoy por hoy, nosotros tomamos estas medidas de resguardo para poder evitar el colapso del sistema sanitario y la afectación de la presencialidad de los chicos en la escuela, y esto que todo el mundo quiere y pide, y mientras tanto vacunamos.
Bien. Ministro, bueno, la gente quiere sobre temas específicos, puntuales. Nos preguntan por los natatorios, nos preguntan por las reuniones familiares, ¿en qué quedaron?
No. Las reuniones familiares siguen iguales, las reuniones familiares no se pueden realizar porque las reuniones familiares no tienen los protocolos. Uno se junta con un grupo y estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? De que se juntan burbujas, gente que no son convivientes, y es ahí donde ese es el punto de partida de los contagios. Es ahí donde, es a partir de ahí de donde surge la expansión del virus. Entonces, por eso es que lo prohibimos, porque uno entiende que en los bares y en los restaurantes hay medidas, uno tiene las medidas de distanciamiento, tiene los protocolos, y en las casas esto pasa. Pero entender esto, es decir, la idea es intentar evitar la mezcla de burbujas.
Sí, correcto. Marcos, dos preguntas más de mi parte. En el hipotético caso de que haya que ir, como usted dice, escalando en medidas, el Gobierno Nacional no dispone ya de las ayudas que dio el año pasado, el IFE y el ATP. El gobierno provincial en su momento también ofreció alguna ayuda, sobre todo a las...
De hecho aún sigue en pie parte de las ayudas con aquellos que no han...
no han trabajado.
No han podido abrir, como por ejemplo los organizadores de eventos.
Pero prevén, digamos, ¿alguna ayuda extra a lo que hoy se está dando o, digamos, se va a mantener este esquema?
No, a ver, nosotros tomamos esta medida acá el 2 de mayo, intentando afectar lo menos posible. Si hoy no tengo yo un abanico hoy de medidas. Si esto se profundiza y esto volvemos a esta misma situación sin poder descomprimirlo, y seguramente vamos a tener que apelar a alguna de estas herramientas.
Bien. Ayer, o antes de ayer, ya no recuerdo, creo que antes de ayer, Poletti, el director del hospital Cuyen, mencionaba que le ofreció una idea al gobernador Perotti de instalar un hospital modular allí en la zona del liceo. Ayer hablamos también con el director del hospital Jaime Ferré de la ciudad de Rafaela. Allí ya se está montando un módulo, creo que sanitario, o lo va a hacer en las próximas horas. ¿Hay alguna resolución sobre lo que Poletti está ofreciendo?
¿Sobre lo? Perdón.
Si han tomado alguna decisión sobre la propuesta de Poletti de levantar otro hospital frente al Cuyen.
La verdad, yo no tengo conocimiento sobre eso, sé la ministra de Salud si ha resuelto hacerlo o no hacerlo, no podría darte esa respuesta.
Pero no hay mucho más para agrandar en materia sanitaria, ¿no? Que no sea estos módulos, uno supone, digamos, ojalá que no...
Sí, a ver, en el caso de la ciudad de Rafaela ya no hay más para expandir y está, por supuesto, el sistema privado de salud, en algunos casos tiene un factor alto de ocupación de camas y en otros no tanto, entonces es otro lugar por donde se descomprime. Bien. Pero hoy por hoy, para el sistema público y el sector público, en el caso de Rafaela, esto es lo que a lo que hemos echado mano es a la es al armado de una carpa.
Ministro, yo insisto con las consultas de los oyentes, que por ahí son particulares, pero son de varios. Digo, le puede dar respuesta a varios, ¿no? Nos preguntan, en un almacén, los fuertes de 20 a 22 horas, ¿cómo tendríamos que hacer?
Por otro lado,
almacenes sí, en barrio, sí. Comercio de proximidad.
Hasta las 20 horas.
Hasta las 20 horas. En el caso de un señor que es contratista, dice que termina de noche con la maquinaria, ¿cómo hace para regresar a su hogar, para volverse?
Y depende, a ver, si es un personal esencial, si está trabajando, si la gente que se mueve después de las 0 horas, que trabaja en los bares y restaurantes, ellos están habilitados. Esta persona, si no tiene una habilitación para poder circular, no va a poder moverse en su vehículo particular.
Claro, ahí tienen que ir a los permisos, y los permisos se obtienen en la página del Gobierno Nacional, los certificados de circulación, ¿verdad?
Exactamente, así es.
www.argentina.gov.ar /circular, así es como se obtienen esos permisos.
Bueno, ministro, no sé si quiere dejar un último mensaje, ¿no? Porque de estas consultas tenemos muchas y son muy particulares. No,
entiendo que cada uno tiene una realidad distinta y lo puede enfrentar con lo que puede y con lo que tiene. Que se entienda, no es que son cuestiones incoherentes, sueltas, que estamos tratando de impactar lo menos posible para poder evitar el colapso del sistema sanitario, sostener la producción, la presencialidad en las escuelas. Hacemos lo que es posible. Afectar al 100% de la población, darle respuesta al 100% de la población con todo esto, es muy complejo porque no hay manera. O sea, excepto que uno diga, bueno, a las 20 horas se corta la circulación y no se puede salir a ninguna parte. Y en ese caso se agotan las preguntas.
La persona
que no
puede
circular. A las 20 adentro, y estamos tratando de no llegar a esos extremos.
Bien,
ministro, gracias por estos minutos, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Muy
amable.
Gracias.
Bueno, el titular de la cartera de gestión pública, Marcos Corach, hablando con nosotros sobre el decreto del día de ayer.
Repasá esta nota en www.radioem.com.